revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 269 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros a lo largo de esta edición mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, pero si no te importa, voy a recordar una sola cosa. Es que un día como este, pero hace justo 100 años, el 19 de mayo de 1922, en la Rusia bolchevique, fue creada la Organización de Pioneros. Con el colapso de la Unión Soviética, esta organización, en la que militaban los niños de entre 9, 10 y 14 años, fue disuelta, aunque en los últimos años está renaciendo en varias ciudades rusas. El principal distintivo de los pioneros soviéticos, cuya afiliación era voluntaria, fue un pañuelo rojo. Cabe señalar también que en la época de la Unión Soviética existía todo un movimiento de pioneros de envergadura internacional. Las organizaciones de pioneros, tanto en la Unión Soviética como en otros países, eran o son similares a las del movimiento escultista, porque comprendían promoción del deporte, actividades al aire libre, entre muchas otras, pero siempre con un fuerte acento ideológico. Existieron organizaciones de este tipo en la Unión Soviética y la Europa del Este, y continúan existiendo en la República Popular China, Cuba y Vietnam, entre otros países. Hasta el desmantelamiento del bloque del Este a principios de los años 90 del siglo pasado, existía un gran nivel de cooperación entre los movimientos de pioneros de más de 30 países, los cuales eran coordinados por el Comité Internacional de Movimientos de Niños y Adolescentes, fundado en 1958 y con sede en la capital húngara, Budapest. En fin, Javi, te quiero confesar que yo me acuerdo con mucha nostalgia de mis años de pionero, porque realmente era muy divertido. Uno se sentía, digamos, miembro de una organización que hacía algo positivo, algo para el bien de todos. Ni hablar de las fiestas que se organizaban cada 19 de mayo, con fogatas, con excursiones al bosque. En fin, 100 años de los pioneros. Toda Rusia celebra este efemérides. Esta no es una exageración. Y así, Javi, yo termino mi reporte sobre la importancia para Rusia de un 19 de mayo.
Lindo haberlo vivido, Víctor. Comenzamos con el programa, entonces.
Sí, cómo no, Javi. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Frente común turco-croata contra la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿Por qué las sanciones contra Rusia no pueden funcionar? Estados Unidos y sus vasallos responsables de un apagón alimentario de dimensiones bíblicas. Cancillería de Rusia resalta excelente nivel de relaciones con Nicaragua. Se acercan las elecciones presidenciales en Colombia. El grupo de médiums colombiano conocido como Creyentes nos explica el estudio del espiritismo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Turquía, que se opone al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, ya no está sola en su postura. Croacia dio a entender que tampoco respalda la intención de estos dos países de engrosar las filas de la Alianza Atlántica. El presidente de Croacia, Zoran Milanović, confirmó que instruirá al representante permanente del país balcánico ante la OTAN, Mario Novilo, para que vote en contra de la adhesión de Suecia y Finlandia al bloque militar.
Esto no sería un acto contra Finlandia y Suecia, sino en favor de Croacia, subrayó Milanović en conferencia de prensa tras una reunión de los representantes de los Estados miembros de la Alianza, en la que se discutió la posible incorporación de los dos países nórdicos. Asimismo, Milanović recordó que Turquía está por ahora en contra de esa adhesión, lo que demuestra, según dijo, cómo se comportan los estados que se preocupan por sus intereses y sus objetivos de política exterior y utilizan todos los instrumentos legales disponibles.
El líder croata señaló que Ankara no se rendirá, no se apartará de la mesa antes de conseguir lo que quiere, refiriéndose a la oposición de Turquía a cualquier acuerdo que admita a las dos naciones escandinavas en la alianza, si antes no denuncian a los terroristas y sus cómplices, asociados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. PKK, por sus siglas en turco, entre otras exigencias. Escuchemos lo que dijo al respecto el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net...
Ninguno de los dos países tiene una postura abierta y clara contra las organizaciones terroristas. Además, a lo largo de este proceso, aunque digan que están en contra de las organizaciones terroristas, por el contrario, tienen declaraciones diciendo que no extraditarían a ciertos terroristas. Aunque digan que los van a extraditar, creemos que gato escaldado del agua fría huye. ¿Cómo podemos creerles? Suecia es un centro de incubación de organizaciones terroristas. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Al parecer, vienen a Turquía el lunes. Vienen a intentar convencernos. Lo siento, no se desgasten. Por encima de todo, durante este proceso no podemos decir sí a quienes imponen sanciones a Turquía para que ingresen a la OTAN, que es una organización de seguridad.
De Turquía aún hablaremos. Y volviendo a las declaraciones del presidente croata, cabe señalar que Zoran Milanović, quien apuntó que Zagreb está hoy actuando de forma contraria, subrayó que deberíamos seguir el ejemplo de Turquía, según informa la agencia AP. Esto significa que Turquía venderá a un alto precio su estatus en la OTAN, en donde ha estado desde el primer día, añadió. Sin embargo, admitió que la posición de Ankara tendrá sus consecuencias. Además, Milanović se mostró convencido de que la negativa de Croacia a aceptar a los dos países escandinavos en la OTAN hará que la comunidad internacional preste finalmente atención a los intereses de los croatas étnicos en la vecina Bosnia y Herzegovina, y afirmó que esa es la única forma de resolver tal problema.
Lo he dicho antes, los croatas en Bosnia son para mí más importantes que toda la frontera ruso-finlandesa, manifestó el presidente y recalcó que si el Parlamento croata no ratifica el eventual acuerdo para la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, en ese momento surgirá un interés increíble por el problema de Croacia.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Croacia, Gordan Grlić Radman, calificó las declaraciones del mandatario de chantaje y antieuropeas. Los derechos del pueblo croata se consiguen con mecanismos legales, con esfuerzos políticos y diplomáticos, y no con chantajes. El presidente está arruinando nuestra reputación internacional con sus declaraciones y causando un daño político que puede poner en peligro nuestros intereses nacionales, aseveró, citado por medios locales.
En su cuenta de Twitter, el jefe de la diplomacia croata escribió que acoge con satisfacción la solicitud de Finlandia y Suecia para ingresar a la OTAN. Son nuestros socios más cercanos, comparten nuestros valores y su adhesión contribuirá a nuestra alianza, concluyó.
Es una situación bastante extraña, Jai, me parece, porque el canciller va en contra del presidente del país. Pero bueno, otra cosa es Turquía. El ministro de Exteriores turco Mevlüt Cavusoglu, durante su reunión en Nueva York con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró la postura negativa de Ankara ante el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, formulada anteriormente por el presidente Erdogan.
Finlandia y Suecia quieren ser miembros de la OTAN. Turquía ha respaldado la política de puertas abiertas, incluso antes de la guerra. Pero en lo que se refiere a esos dos países, también tenemos legítimas preocupaciones de seguridad. Ellos han estado apoyando a organizaciones terroristas y también están las restricciones a la exportación de productos de defensa. Entendemos las preocupaciones de seguridad de estos dos países, pero las de Turquía también deben ser atendidas.
Sobre las preocupaciones de Turquía mencionadas por el canciller Cavusoglu, podemos recibir más información si nos referimos a las declaraciones que Recep Tayyip Erdogan hizo este jueves hablando con un grupo de jóvenes en la Biblioteca Nacional Presidencial. Al reiterar la postura negativa de Turquía ante el ingreso de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el líder turco declaró:
ellos, Finlandia y Suecia, albergan focos terroristas en sus propios países. Diremos no a que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. Suecia es un verdadero nido de terroristas. Erdogan señaló que ambas naciones nórdicas alientan a fuentes terroristas turcas, otorgándoles apoyo financiero y armamentístico. La OTAN es una agencia de seguridad. No podemos aceptar que haya organizaciones terroristas en una organización de seguridad de este tipo, resaltó. Refugian nuestros centros terroristas en sus propios países, insistió el presidente turco haciendo referencia a las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular y a los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK por sus siglas en kurdo, consideradas organizaciones terroristas por Ankara.
Cabe señalar que en la víspera Erdogan declaró que no aceptará el ingreso de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica si no entregan antes a su país a decenas de miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, considerado una organización terrorista por Ankara, como hemos dicho. De momento, Ankara exige la extradición de 33 miembros del PKK desde los dos países escandinavos. Por otro lado, hay versiones que apuntan a que, en realidad, la negativa de Ankara ante el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN es una especie de chantaje, ya que quiere obtener algunos beneficios para sí.
Así, según la versión difundida por la agencia Bloomberg, antes de poder unirse a la OTAN, Suecia y Finlandia deberían pronunciarse en contra del PKK y sus integrantes, además de compartir las posturas de Ankara sobre las milicias kurdas en la propia Turquía, en Siria e Irak. Por otra parte, tanto Estocolmo como Helsinki tendrían que poner fin a las restricciones a la exportación de armas que, junto con algunos otros países de la Unión Europea, impusieron Ankara después de su incursión en Siria que tuvo lugar en 2019.
Además, según los funcionarios citados por Bloomberg, Turquía quiere volver a ser incluida en el programa de aviones de combate F-35, del que fue expulsada por el Pentágono en 2019 en represalia por la compra de sistemas de defensa aéreos S-400 de fabricación rusa.
Asimismo, el gobierno turco busca que Washington levante las sanciones que le impuso a su industria de defensa por la posesión de los mencionados sistemas S-400, que han sido desde hace mucho tiempo un importante punto de discordia entre Estados Unidos y Turquía. Washington ha pedido repetidamente a su aliado de la OTAN que se deshaga de las armas rusas ya desde que se produjo la primera entrega en julio de 2019.
Como hemos señalado en uno de nuestros programas a comienzos de esta semana, en Moscú reaccionaron con calma a los planes de Estocolmo y Helsinki de ingresar en la OTAN.
El pasado lunes, el presidente ruso Vladimir Putin aseveró que Moscú no tiene problemas con estos países y la expansión de la Alianza Atlántica a Finlandia y Suecia no crea una amenaza directa para Rusia. A la vez subrayó que la posible expansión de la infraestructura militar del bloque bélico a este territorio podría provocar una respuesta de Rusia.
Precisamente sobre una posible respuesta técnico-militar de Rusia al ingreso de Finlandia en la OTAN, le preguntó a la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova una periodista finlandesa durante la última sesión informativa en el Ministerio de Exteriores de Rusia. Escuchemos la respuesta de María Zaharova.
Será una sorpresa. Le aconsejo que consulte nuestra cartera de defensa. Sin lugar a dudas, la decisión se tomará sobre la base de todo el conjunto de factores, sobre todo en dependencia de cómo será el desarrollo de la membresía de Finlandia en la OTAN. La decisión se tomará partiendo de todos esos parámetros, pero principalmente depende de los militares.
El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN implicaría consecuencias tanto para sus relaciones bilaterales con Moscú como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las elecciones presidenciales en Colombia están a la vuelta de la esquina. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estamos junto al magíster en comunicación política, Amaury Chamorro. Amaury, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Un saludo a todas y a todos que nos escuchan. Es un gusto estar aquí contigo, un honor.
Muchísimas gracias, Amaury. El honor es nuestro. Y bueno, Amaury, la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo está Colombia en este momento, con este pulso de las elecciones que se avecinan?
Bueno, Colombia está en una tensión correspondiente a un momento histórico que está por darse, ¿no? Todo apunta a que Gustavo Petro pueda inclusive ganar en primera vuelta. Sería la primera vez que Colombia llegaría a tener un presidente de izquierda en el poder en sus 210 años de república, ¿no? Y te puedes imaginar. Entonces, hay una tensión ya que los sectores conservadores, los sectores de derecha, principalmente los sectores de derecha violentos, paramilitares, la narcopolítica, están muy tensos. Ha habido un paro armado muy grande en el país, amenazas de muerte al candidato, ha habido asesinatos, atentados. Entonces, la situación es muy compleja, digamos, en términos de seguridad, y también hay una cierta inestabilidad en relación a la aceptación de un posible resultado de una victoria de Gustavo Petro. No obstante, hay también un acompañamiento popular muy grande, una voluntad de cambio que nunca se había visto en la historia.
Amaury, justamente que hablabas de eso, ¿no? De amenazas, se ha referido a esto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él dijo: deseo que las elecciones en Colombia se den en paz, en paz, en paz, que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia. Tenemos que buscar que haya paz. Casi al término de su conferencia de prensa en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, y sin pregunta de por medio, el presidente López Obrador se refirió al proceso electoral de Colombia y, bueno, se refería precisamente al candidato Gustavo Petro, ¿no?, por la coalición Pacto Histórico, formado por Colombia Humana y Unión Patriótica, quien denunció que una banda delictiva del país sudamericano planeaba atentar contra su vida. ¿Cómo se está viviendo todo esto allá en Colombia y qué te parece este llamado del presidente de México?
Bueno, es importantísimo que la comunidad internacional acompañe, yo diría que más que acompañe, es que esté presente en Colombia durante el proceso, ¿no? O sea, no basta apenas mirar desde afuera, pero estar en Colombia. América Latina y el mundo no entienden la realidad de Colombia. Y yo diría que inclusive sectores de la izquierda latinoamericana están de espaldas a Colombia en un momento donde el pueblo de este maravilloso país requieren la solidaridad internacional. Colombia ha sido víctima de una guerra civil que dura 200 años. O sea, en realidad, desde su independencia, desde que Santander intentó asesinar a Bolívar, 6 veces hay una tensión y una violencia constante en el país entre ambos sectores que ha generado en los últimos 50 años más de 8 millones de víctimas. Colombia tiene un impacto en su cotidianidad a raíz de un proceso de una guerra civil que aún está vigente. Vale la pena recordar, aún existe la guerra civil en Colombia. El acuerdo de paz de las FARC con el gobierno nacional, en realidad lo que hizo fue disminuir un poco la intensidad de la guerra, pero la guerra continúa. Entonces hay una secuencia de amenazas a Gustavo Petro que ha obligado de alguna forma a parar su agenda territorial, cambiar fechas. También ha habido un problema muy grave de acoso, de secuestros, de asesinatos, inclusive de militantes del Pacto Histórico. Hubo un paro armado la semana pasada que se tomó 11 departamentos del país, o sea, más de un tercio de Colombia estuvo absolutamente bajo el control absoluto de un grupo narco paramilitar. Entonces hay una tensión tremenda, hay mucha violencia, y también hay un clima de miedo en ciertos sectores que obviamente acaba beneficiando al candidato del uribismo, que es Fico, ¿no? Sectores populares, principalmente sectores campesinos, fuera de las grandes capitales y en los barrios populares, que de alguna manera se sienten siempre vulnerados, siempre a merced de estos grupos armados, que de alguna manera acaban incentivando e influenciando la votación de estos sectores.
Amaury, también en este contexto se ha dado la circunstancia de que la Procuraduría General de Colombia ha suspendido de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un vídeo en el que expresa, según dice BBC, de forma indirecta, aunque clara, dice, su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro, precisamente, ¿no? ¿Cómo está esta situación?
Es un absurdo porque en realidad el video es la persecución, ¿no? El video fue una excusa. Lo que hace Daniel era un teaser para una campaña, ¿no? Medellín, él fue electo, eso es bueno que las personas que nos escuchan entiendan un poco. Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín, que está suspendido por una medida absolutamente inconstitucional y arbitraria por parte de la Procuraduría, fue suspendido de sus funciones, algo que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Colombia porque es un caso que es similar al de Gustavo Petro en el 2013. O sea, lo suspende porque supuestamente le hizo un video que supuestamente hablaría a favor de Gustavo Petro. No obstante, Daniel Quintero, que es el alcalde más joven y el más votado en la historia de Medellín, de un movimiento ciudadano que nace, que se llama Independientes, que no tiene ningún tipo de jefe político, no responde a ningún grupo económico ni político, pero sí se ha enfrentado frontalmente al uribismo, recordando que en Medellín, aquí en Antioquia, es la tierra, es a donde vive Uribe, le gana la elección al uribismo. Entonces se inició un proceso de persecución hacia Daniel bárbaro, porque obviamente ser alcalde de Medellín es tener mucho poder y al mismo tiempo estás en la antesala de una elección presidencial, pues, ¿no? Entonces Daniel, que es el único alcalde de la historia de esta ciudad que no ha respondido a los grupos económicos, se enfrentó fuertemente a Uribe y lo venció en las urnas, pero así lo arrasó en las urnas. Él ha escapado de atentados, han intentado revocarlo, lo han amenazado de muerte a él, a su familia. Ha venido de un proceso muy complicado político y de seguridad intentaron una revocatoria que fue declarada fallida porque venía acompañada de un proceso muy corrupto. Inclusive la fiscalía ya está investigando el caso de recolección de dinero de manera ilegal para derrocarlo. Entonces, cuando todo esto se cae en un plumazo, dos semanas después, la Procuraduría de manera ilegal lo suspende, faltando apenas algunos días para la elección presidencial, lo que es muy grave. Entonces, Daniel está luchando tanto en la justicia colombiana como también en la internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para intentar restablecer, volver al cargo, pero él tiene un amplio apoyo popular y es más, yo creo que el gobierno colombiano, Duque, se equivocó a permitirnos ordenar esta barbaridad, porque eso obviamente hizo que sectores un poco más distantes del progresismo se unieran, se solidarizaran y vieran que al otro lado la opción es el autoritarismo, la violencia, la muerte. Entonces, inclusive yo y algunos otros analistas hemos visto que esta acción de suspensión del alcalde Daniel Quintero en realidad acaba electoralmente beneficiando a Gustavo Petro.
A Mauri, y finalmente también me voy a remitir a un reportaje que hizo la BBC que se titula ¿Cómo se ven el racismo y el protagonismo de candidatos negros en las elecciones desde los lugares más afro de Colombia? Y bueno, allí presenta una serie de testimonios, ¿no?, de afrocolombianos. Y alguien dice, al fin nos sentimos identificados, en referencia a Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia justamente de Gustavo Petro y activista afro de los derechos de las comunidades que denuncia ha sido discriminadas por siglos. Son los nadies, ¿no? Dice. Y por allí, un profesor de biología dice, el racismo en este país siempre ha sido solapado, pero con estas elecciones ha salido a flote. ¿Qué observaciones tiene sobre esto?
Mira, es la primera vez que tenemos una mujer negra candidata a vicepresidente y más aún con condiciones de ganar la elección, ¿no? Hay un ataque vil hacia ella, principalmente de sectores, inclusive hay una cantante muy conocida aquí en Colombia que se ha desatado, le he dicho que tiene que devolverse a África, o sea, ha sido de lo más bajo. Y eso desató realmente un posicionamiento claro de un racismo que existe no solo en Colombia, sino en toda América Latina, ¿no? Hay un racismo endémico en contra de los sectores indígenas, en contra de los sectores afros, de los palenqueros, en el caso de Colombia, o sea, de los negros. Bueno, en Brasil también pasa lo mismo, en Perú es terrible, en Chile es terrible, en Argentina. Entonces, es un racismo que existe en nuestro continente, existe en el mundo y tiene que ser enfrentado. Yo creo que inclusive la izquierda no ha sabido enfrentar el racismo, pese a que en el caso de Colombia tiene una vicepresidenta mujer y negra que viene de un sector muy golpeado por la guerra. Francia Márquez realmente es una heroína, es más que una candidata, es más que una lideresa, es una heroína que representa la fortaleza de esos pueblos que han resistido a lo impensable, ¿no? La guerra, la violencia, lo que tanto de los sectores de la guerrilla, como de los grupos paramilitares, como del ejército, la policía, lo que le han hecho a los sectores afros y principalmente a las mujeres en Colombia, es atroz. Yo creo que cualquier película de terror no podría describir lo que ha pasado a ese pueblo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy tenemos un hilo de Guillermo Rocafort que comienza con el primer tuit diciendo ¿por qué las sanciones contra Rusia pueden no funcionar? Disecciono este magnífico artículo de Brahma Chileni en The Hill. Aprendamos las claves del fracaso de Occidente con sus sanciones fallidas. A continuación, escribe Rocafort, 1. Las sanciones de Occidente al ayudar a elevar los precios mundiales de las materias primas y la energía se traducen en mayores ingresos para Moscú. Número 2. Los precios internacionales más altos al alimentar la inflación significan problemas políticos en casa para quienes estén detrás de las sanciones. Número 3. A pesar de que Rusia está aislada financieramente, el rublo se ha recuperado a través de la intervención estatal. Japón está pagando un alto precio por seguir el liderazgo de Estados Unidos sobre Rusia. El yen japonés se ha hundido a un mínimo de 20 años. Número 4. Las interrupciones en la cadena de suministro amenazan las ganancias corporativas occidentales, mientras que las alzas de las tasas de interés para controlar la inflación empeoran la mala situación para los consumidores occidentales. Número 5. Abril de 2022 se convirtió en el peor mes para Wall Street desde la caída provocada por la pandemia en marzo de 2020. El S&P 500 cayó un 8,8% en abril. Número 6. Los que impusieron las sanciones ayudaron irónicamente a Rusia a casi duplicar sus ingresos a unos 62 mil millones de euros por la venta de combustibles fósiles, según un informe de un grupo de expertos registrado en Finlandia. Número 7. El hecho es que Rusia es el país más rico del mundo en lo que respecta a recursos naturales, incluidos los mayores exportadores mundiales de gas natural, uranio, níquel, petróleo, carbón, aluminio, cobre, trigo, fertilizantes y metales preciosos como paladio. Número 8. Los verdaderos perdedores del conflicto Rusia-OTAN lamentablemente son los países más pobres, que están soportando la peor parte de las consecuencias económicas. Desde Perú hasta Sri Lanka, el aumento de los precios del combustible, los alimentos y los fertilizantes. Número 9. Este conflicto no se trata solo del control de Ucrania o su estado futuro. Más bien se trata de una nueva guerra fría en toda regla entre Washington y Moscú, con Europa como teatro de la creciente confrontación. Número 10. Ha habido poco debate sobre si las sanciones pueden debilitar a Rusia o si la asistencia militar a Ucrania puede empantanar al ejército ruso en un conflicto prolongado. ¿Qué pasa si, en lugar de una Rusia debilitada, se genera una Rusia neoimperial militarmente? Número 11. Las sanciones han funcionado mejor contra los estados pequeños y vulnerables que contra los grandes o poderosos, pero rara vez han producido un cambio oportuno. Las actuales sanciones occidentales podrían tardar años en dañar gravemente la economía rusa. Número 12. A Occidente no le quedará más remedio que negociar con Putin para poner fin al conflicto, como predijo Javier Solana, ex jefe de la OTAN. Tales negociaciones han de tener la destrucción de Ucrania y evitar que Europa pague el precio principal. Y a este hilo de Guillermo Rocafort hay respuestas. Por ejemplo, el usuario malditomulo.gil escribe: son sanciones boomerang y su objetivo no es perjudicar a Rusia. A esta le están beneficiando. Zachary Wolf le responde: es Europa provocando su propia crisis energética. Es un suicidio. En tanto que José responde: Rusia siempre encontrará clientes para su gas y para su petróleo. A la Unión Europea le va a salir el tiro por la culata. Y finalmente, el usuario Chocolate con Pez apela al sentido del humor. No me digas eso. Yo pensaba que dejar fuera de Eurovisión a Rusia pararía la guerra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las relaciones entre Nicaragua y Rusia están en un excelente nivel, tanto en lo político como en lo económico. Lo dijo a octavo mandamiento Vladimir Belinsky, vicedirector del Departamento Latinoamericano de la Cancillería Rusa. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y un importante detalle, porque el diplomático nos atendió en el marco de la conmemoración en la Embajada de Nicaragua en Moscú de los 127 años del natalicio del héroe nacional nicaragüense, el general Augusto Sandino.
Actualmente, y como siempre, tradicionalmente, las relaciones entre Rusia y Nicaragua están en un excelente nivel. Es un nivel de cooperación estratégica en varias esferas. En primer término, es un fuerte, de buena comprensión y entendimiento, diálogo político. Otro lado fuerte de nuestra relación es la relación económico-comercial y tradicionalmente científico-técnico y cultural. Tenemos una variedad de temas concretas para trabajar, para intensificar y aumentar nuestra relación. Le doy un ejemplo: el año pasado se incrementaron considerablemente el volumen de las relaciones comerciales, los intercambios de delegaciones ha sido constante, teníamos visitas desde Nicaragua para Rusia, tanto desde Rusia para Nicaragua, dentro del desarrollo del diálogo político. Y naturalmente que tenemos una fuerte y una muy larga tradición de relaciones en esfera de educación y cultura.
Cabe señalar en este último contexto que el gobierno de Nicaragua resaltó en un reciente comunicado la formación profesional de jóvenes universitarios que cursan sus estudios en Rusia. Se estima que más jóvenes nicaragüenses ingresen a estudiar en universidades rusas para el año 2023. Los jóvenes nicaragüenses han mostrado un amplio interés en obtener títulos profesionales en la Federación de Rusia, quien ha abierto sus puertas, mostrando así la solidaridad y cooperación entre nuestros pueblos, formando profesionales cuyos conocimientos contribuirán en un futuro para el desarrollo del país. Eso es lo que se lee en el documento donde se señala que en la actualidad existen 9 nicaragüenses estudiando en diferentes ciudades rusas, gracias al acuerdo de los ministerios de educación de Managua y Moscú. Pero volvamos a las declaraciones de Vladimir Belinsky, quien además resaltó la unidad entre los dos países ante unas presiones que buscan castigarlos por insistir en su soberanía.
Aquí somos muy claros y es muy obvio el apoyo mutuo entre Rusia y Nicaragua en ese sentido. Hoy día estamos mano a mano enfrentando esta presión desde el exterior. No es una presión solamente sobre Rusia, sobre algunos temas concretos. Es una presión sobre los estados que eligen su propio modo de desarrollo, su propio modo de vivir, de acuerdo a su legado histórico y político, de acuerdo a sus ideales y sus valores. Entonces, ese es el objetivo de esa presión. Y estoy seguro que vamos a salir de esa presión fortalecidos, con una nueva fuerza política, un nuevo bienestar social y económico, y lo más importante, con una gran experiencia de defender nuestros valores. De esa manera estamos luchando, estamos trabajando conjuntamente con Nicaragua, con otros países de América Latina, con Cuba, con Venezuela, con todos sus amigos de este continente.
En un reciente comentario a la agencia Sputnik, el diputado Wilfredo Navarro, directivo de la Asamblea Nacional de Nicaragua, se pronunció de la misma manera, al indicar que las sanciones occidentales solo conducen a amargar las relaciones internacionales. Refiriéndose a las medidas antirrusas, constató que están haciendo su efecto en el punto de partida con la crisis financiera provocada por el aumento del precio de los combustibles y su impacto en las economías mundiales. Mientras, Dmitry Malov, vicepresidente de la Asociación de Amistad entre Rusia y Nicaragua, uno de los invitados al acto en Moscú, resaltó el rico historial de los lazos ruso-nicaragüenses.
Россия и Никарагуа – это одни из тех государств, которые имеют глубокие исторические корни.
Las relaciones entre Rusia y Nicaragua tienen una larga historia. La Unión Soviética fue el primer país en respaldar la Revolución Sandinista, ofreciendo un amplio apoyo económico y político al país centroamericano. Una gran cantidad de estudiantes nicaragüenses recibieron formación en universidades rusas, aportando a la creación de una abundante clase de intelectuales en esa nación, al tiempo que comandantes nicaragüenses también ingresaron de centros docentes civiles y militares de Rusia. En unas circunstancias en las que el mundo atraviesa una situación internacional tensa, ambas naciones siguen desarrollando sus relaciones de paz y cooperación. El constante apoyo de la parte rusa ayuda a Nicaragua a preservar su soberanía y nosotros valoramos mucho su solidaridad con Rusia y con todos nuestros esfuerzos destinados a propiciar la paz y la cooperación internacional. Actualmente, centros rusos de enseñanza superior cuentan con muchos estudiantes nicaragüenses. Además, estamos brindando asistencia a nuestros amigos nicaragüenses en temas como medicina y salud. También suministramos productos de sectores como la agricultura y la energía. Estamos registrando un continuo aumento del volumen de nuestro intercambio comercial. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Rusia! ¡Y viva la amistad entre nuestros pueblos!
El acto en la misión diplomática nicaragüense incluyó también una magnífica parte cultural, que incluyó bailes tradicionales de la nación centroamericana. Y, sin duda, uno de los platos fuertes fue una grata sorpresa preparada por la joven rusa Nina.
Hola, yo soy Nina, tengo 8 años, es rusa, y quiero felicitar al pueblo Nicaragua con el cumpleaños de Sandino. Y hoy quiero recitarles una poesía de Rubén Darío, Los Tres Reyes Magos. Yo soy Gaspar, Aquí traigo el incienso. Vengo a decir, la vida es pura y bella. Existe Dios, el amor es inmenso. Todo lo sé por la divina estrella. Yo soy Melchor, mi mirra aroma todo. Existe Dios, Él es la luz del día. La blanca flor tiene sus pies en el lodo y en el placer hay la melancolía. Soy Baltasar, traigo el oro, aseguro que existe Dios, Él es el grande y fuerte. Todo lo sé por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte. Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos, triunfa el amor y a su fiesta os convide. Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida. ¡Adiós! ¡Viva Rusia, viva Nicaragua!
Cabe señalar que los pueblos y gobiernos de Rusia y Nicaragua mantienen lazos de amistad y relaciones de cooperación y comercio que datan desde los años 80 del siglo pasado, cuando aconteció la Revolución Popular Sandinista en la nación centroamericana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Caracas, la investigadora María Fernanda Barreto afirma que Estados Unidos utiliza a Colombia, precedido por Iván Duque, como la cabeza de playa para atacar a Venezuela. María Fernanda Barreto, un paso al frente.
Bueno, ciertamente, como el presidente Nicolás Maduro lo ha venido denunciando, desde el año 2002 sobre todo se comenzó a utilizar a Colombia como cabeza de playa para atacar a la revolución bolivariana, cabeza de playa de los Estados Unidos para atacar a la revolución bolivariana, y se inició también un proceso de invasión paramilitar sobre el territorio que, como en muchas ocasiones lo ha explicado el presidente Maduro y lo hizo antes el comandante Chávez, también han comenzado a mezclarse con las bandas delincuenciales locales hasta convertirlas en verdaderas bandas terroristas al servicio de los intereses de la oposición y sobre todo los intereses imperialistas sobre Venezuela. En los últimos años, sobre todo a partir de la Batalla de los Puentes en 2019, esa coordinación cívico-policial-militar ha logrado hacer retroceder tanto a los grupos paramilitares colombianos que han invadido el territorio nacional como a las bandas terroristas locales que se han mezclado con estos delincuentes en defensa de los intereses imperialistas. Particularmente se libraron batallas muy importantes el año pasado y este mismo año en las comunidades populares de Caracas como la Cota 905, donde logró sacarse a estos grupos que se habían enquistado gracias a acciones de corte cívico-militar-policial. Así que lo que están haciendo ahora es tratar de retomar el territorio del cual han sido expulsados para continuar avanzando en los planes del imperialismo contra la revolución bolivariana, y para ello, por supuesto, quieren atacar esa coordinación cívico-policial-militar que es la que ha logrado expulsarles del territorio nacional.
Desde Colombia, Kiara San Pablo afirma que el presidente de su país, Iván Duque, es el que busca generar violencia de cara a los comicios para materializar sus intereses electorales. Kiara San Pablo, un paso al frente.
Colombia es fundamental porque sigue siendo y es hace décadas un bastión de la derecha. Tiene un gobierno de derecha hace mucho tiempo. Tomando en cuenta lo que tú decías, creo que sí es totalmente factible que el gobierno de Duque ordene acciones contra el ELN, haciendo pensar que es el ELN quien está, o los grupos guerrilleros en general, quienes están generando la violencia, porque a ellos les conviene claramente en este momento generar violencia, dado que aunque los medios de derecha son los que hacen las encuestas en Colombia, igual que en muchos países, le dan la victoria amplia, como tú decías, incluso en primera vuelta al candidato de izquierda que es Petro. Entonces, en ese sentido, parece que está siendo muy difícil para la derecha colombiana actualmente manejar la política, sobre todo porque el hecho de que la guerrilla, el ELN, que es la segunda guerrilla, digamos, en importancia en Colombia después de las FARC, esté dando este paso de decir vamos a parar con todas nuestras acciones armadas para que ocurran las elecciones, es fundamental, porque hay que recordar que la guerrilla existe en Colombia como con la intención, bueno, y siempre desde la izquierda, sobre todo el ELN es una parte de la teología de la liberación, el maoísmo y todas esas corrientes. Entonces, en ese sentido, el hecho de que el ELN esté teniendo este gesto es fundamental porque es parte de las fuerzas de Colombia. En Colombia, por algo, el Estado no ha podido durante tantos años combatir y acabar con la guerrilla porque la guerrilla tiene todavía mucha fuerza. Entonces, si el ELN está dando paso a que Petro gane, es porque hay posibilidad de que se pueda negociar un tratado de paz con Petro, porque con el uribismo esto nunca iba a suceder. Entonces, es muy posible que la derecha, porque hay que recordar que la derecha tiene también grupos paramilitares que tienen mucha fuerza y están fuertemente financiados por Estados Unidos. Esto lo ha demostrado la CELAC con un informe que dio hace 2 años. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver como el enfrentamiento de los grupos paramilitares de derecha con la guerrilla. Entonces, es muy probable que el uribismo, que la derecha lo haga, porque democráticamente con el voto ya se les ha hecho, y aparte con los medios hegemónicos que tienen de comunicación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La presunta responsabilidad de Rusia en una gran hambruna que amenaza al mundo es otra de las tantas falsedades promovidas por los verdaderos culpables de poner en grave riesgo la seguridad alimentaria global, es decir, Estados Unidos y sus vasallos, según denuncia la parte rusa.
Una falsedad que difunden las portadas de la prensa hegemónica con titulares como «Rusia amenaza la seguridad alimentaria mundial», así como personajes políticos como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien reitera, siguiendo el ejemplo de sus compañeros mayores como el presidente norteamericano Joe Biden, que es la nación euroasiática la que provocaba hambre en el mundo. Lo mismo dijo el G7, advirtiendo por posible hambruna de 50 millones de personas si el conflicto de Ucrania continúa.
Ante estas acusaciones, la portavoz de Exteriores ruso, María Zaharova, hizo una publicación que deja al desnudo la intención de Occidente de transferir su culpa a Moscú. En el texto, la diplomática recuerda que los precios de los alimentos, que rozan niveles máximos en todo el mundo, han ido creciendo desde hace unos años, donde tan solo en 2021 las cotizaciones del trigo crecieron a un ritmo de un 25%, al tiempo que las del maíz y la colza se dispararon en los dos últimos años un 162% y un 175% respectivamente, una dinámica que obedece a una serie de factores.
Y entre estos factores, Zaharova resalta el impacto de la pandemia del COVID-19 en las cadenas logísticas y de producción, así como los desembolsos hechos por los países desarrollados para superar los nefastos efectos económicos del coronavirus, donde el valor total de los paquetes anticrisis de Estados Unidos y la Unión Europea superó los 8 billones de dólares, lo cual impulsó tanto la demanda como la inflación, incluida la alimentaria, es decir, el encarecimiento de los productos.
Otro punto que señala la diplomática es el forzado avance hacia la llamada energía verde y la apuesta por las fuentes alternativas en detrimento del uso de las tradicionales, algo que hizo encarecer los precios energéticos. Como consecuencia, se dispararon los costes de los fertilizantes minerales. En algunos casos, su precio se cuadruplicó, un hecho que impactó directamente en el mercado alimentario.
En paralelo, Estados Unidos y la Unión Europea, durante el periodo del COVID-19, se acapararon egoísticamente de los flujos comerciales, incrementando las importaciones de alimentos en desprecio de la seguridad alimentaria de los países muy dependientes de estos suministros. Estados Unidos y Europa compraban cada vez más productos sin demasiada necesidad, dejando sin nada a África y Asia, escribe María Zaharova.
Prosigue que con el disparo en los precios de combustible y fertilizantes, los agricultores se vieron obligados a disminuir las áreas sembradas y como resultado la oferta, mientras que la demanda nunca ha dejado de crecer, con lo cual los precios subieron por las nubes.
Por último, la vocera de la canciller rusa menciona una causa que califica como la más importante. Son las sanciones impuestas contra Rusia por su operación militar especial en el país vecino. Unas sanciones que agudizaron las tendencias negativas en el mercado alimentario global, en el sector energético e industrial, donde las restricciones de pago y de carácter logístico hicieron dudar a los productores de si invertir en la ampliación de su negocio y hasta de su viabilidad. De hecho, algunos decidieron dedicarse a nuevas áreas, lo que empeoró la oferta en el mercado alimentario.
Según Sájarova, Washington, Londres y Bruselas no se preocuparon ni un segundo por las consecuencias de sus sanciones contra Rusia, un país de gran peso en el mercado mundial de alimentos, al desconectar a sus entidades financieras del sistema de transacciones SWIFT, así como amenazando con arrestar sus buques. No obstante, la Federación de Rusia, fiel a los contratos firmados anteriormente, sigue cumpliendo sus obligaciones en lo que tiene que ver con las exportaciones agrarias, recursos energéticos y otros productos de trascendencia vital.
En este contexto, la diplomática rusa subraya que los promotores del cuento sobre una Rusia que amenaza la seguridad alimentaria global son los mismos quienes inventaron a un Kremlin que se dedica al chantaje energético, mientras que la verdad radica en que Rusia nunca ha dejado de suministrar este hidrocarburo a sus clientes occidentales, siendo Washington y sus lacayos los que promueven el rechazo al gas ruso. ¿Quiénes entonces han creado el riesgo para la seguridad energética? Pregunta retóricamente Zaharova, señalando que lo mismo pasa con la seguridad alimentaria.
El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, se pronunció en los mismos términos en una reunión gubernamental de esta semana. El resultado de la guerra de sanciones lanzada contra Rusia es que la situación socioeconómica en todo el mundo se desestabilizó drásticamente y muchos países están al borde de la inanición.
Según Patrushev, la inestabilidad continúa creciendo en el mundo y está causada por la falta de voluntad de algunos países para perder su dominio geopolítico. Los países que realmente se esfuerzan por garantizar la estabilidad en interés de todo el planeta, incluida Rusia, proponen desarrollar una agenda unificadora pacífica, segura, abierta, basada en la cooperación, dirigida en la última instancia al desarrollo socioeconómico de los estados, agregó.
Mientras el secretario general de la ONU acaba de lanzar un nuevo mensaje de alerta sobre el imparable número de personas que sufren hambre en el mundo. Al intervenir en la sede en Nueva York de este organismo, Antonio Guterres recordó un dato estremecedor. En solo 2 años, el número de personas con inseguridad alimentaria grave se ha duplicado, pasando de 135 millones antes de la pandemia a 276 millones en la actualidad. Más de 500,000 de personas viven en condiciones de hambruna, un aumento de más del 500% desde 2016, manifestó.
No hay una solución efectiva a la crisis alimentaria sin reintegrar la producción de alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales, a pesar de la guerra, manifestó Guterres, al reafirmar que los alimentos y fertilizantes rusos deben tener acceso sin restricciones a los mercados mundiales, sin impedimentos indirectos.
En este contexto, el jefe de la Organización Mundial recordó que Rusia y Ucrania producen cerca de un tercio del trigo y la cebada a nivel mundial, así como el 50% del aceite de girasol, mientras que Rusia y Bielorrusia son los productores números 2 y 3 del mundo de potasa, un ingrediente clave de los fertilizantes.
Guterres afirmó que ha mantenido un contacto intenso con Moscú, Kiev, Ankara, Washington y la Unión Europea, así como con otros países clave para abordar este asunto y encontrar una posible solución. Tengo esperanzas, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Las complejas implicaciones económicas, financieras y de seguridad requieren buena voluntad de todas las partes para llegar a un acuerdo global. No entraré en detalle porque las declaraciones públicas podrían socavar las posibilidades de éxito, indicó Guterres.
Este jueves, Maxim Oreshkin, asesor presidencial ruso, advirtió del riesgo de una grave crisis alimentaria para finales de este año, donde el principal culpable es Estados Unidos. Según el economista, la gigantesca impresión de dólares estadounidenses es la causa del 60% del crecimiento en los precios del trigo.
Por su parte, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, también restó crédito a quienes desvinculan la incipiente crisis alimentaria global de las sanciones impuestas contra Rusia. Las declaraciones de Occidente de que sus prohibiciones no afectan los suministros de alimentos y fertilizantes son una artimaña. Las sanciones en el ámbito financiero y de transporte tienen un impacto directo sobre los mercados internacionales de alimentos, afirmó el diplomático, quien constató que Rusia sigue respetando sus compromisos derivados de contratos internacionales en lo que atañe a la exportación de productos agroindustriales, fertilizantes, agentes energéticos y otros artículos importantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Creyentes es un grupo de médiums y astrólogos colombianos que buscan explicar la relación de las personas con los espíritus y las energías. Su líder, Diana Cano Aguirre, entrevistada por nuestro colaborador Cristian Galindo, ofrece más detalles acerca del mundo de los espíritus, además de su experiencia en este campo.
Todos nos hemos preguntado qué hay más allá, después de la muerte, o todo lo que es los fantasmas, los espíritus, o lo que es la idea de si esto es una ciencia, son mitos, o muchas cosas más. ¿Quién no se ha preguntado eso? Por eso, hoy con nosotros tenemos al grupo de creyentes, quienes son especialistas en todo lo que son los temas de astrología, videncia y, claro, muchas preguntas más que todos nosotros tenemos. Por eso, acá está con nosotros Diana Cano Aguirre. Diana, bienvenida.
Mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación.
Esto, como ya lo dije, y como obviamente más de una persona tendrá dudas alrededor de esto, coméntame, ¿de dónde nace este grupo de creyentes?
Bueno, Creyentes es un proyecto que nace en solitario el año pasado, finalizando octubre para iniciar noviembre. Me encontraba en otra ciudad, estaba en Medellín, Colombia. Yo pertenecía a un canal paranormal. Decidí comenzar a hacer mi labor en solitario, pero pues ya estando aquí en Bogotá, el destino me puso en el camino este grupo de personas que tienen sus propias percepciones o, como lo dicen las personas, dones, que yo lo llamo son sentidos, y nos reunimos y empezamos este proyecto ya en grupo, que lo conforman Héctor Ramos, que es un estudiante de medicina, Lenin, que es actor y edufísico, Jill, que es edufísico también, tiene su labor social, tiene también percepciones en lo que es la audición y visualización espiritual, mi hermana Paula, que es medium también, es vidente, y esta persona que los acompaña el día de hoy.
Vale, perfecto. Diana, por favor, coméntame. Todo lo que es la interacción, todo este conocimiento, ¿se puede considerar como una ciencia?
En lo personal no lo considero una ciencia. Los científicos esto lo catalogan como algo de la psiquis, algo mental, algo en lo que las personas lo catalogan una fantasía, podría ser así. Aunque pues históricamente varios científicos y filósofos han tenido como esa parte espiritual activa y han querido fusionar estas dos ramas de la vida. No se ha podido lograr en su totalidad porque la parte científica no aprueba aún esa parte espiritual. Creo que los científicos aún lo catalogan como religión, y esto no se trata de religión, se trata de espiritualidad, de lo que va ligado con tu espíritu, con tu alma, no con lo físico.
Pero digamos, cuando nosotros hablamos de ciencia, es todo lo que es el estudio, porque claro, ahí está la ciencia física, la ciencia material, la ciencia teológica. Entonces, en realidad podríamos catalogar lo que hace parte de una ciencia, que ya está lo que es la discusión de qué es real, qué no real. Ahí viene mucha polémica.
Tú acabas de tocar un punto esencial, y es la ciencia teológica. Nosotros no nos basamos en una religión. La espiritualidad no tiene una religión definida. La religión es un dogma que el humano inventó y estableció. La espiritualidad va más allá de una creencia a una deidad o a varias deidades. Viene siendo una sola esencia, una sola energía que llamamos Dios. Y en cualquier cultura o en cualquier religión, ese Dios tiene un nombre propio, pero viene siendo exactamente el mismo. Entonces, personalmente, para mí la espiritualidad no tiene una institución que la rija. Y hablo de institución refiriéndome a la religión. Nosotros no manejamos una religión específica. Creemos en todo lo que está creado y en todo lo que nos rige, que es una sola energía.
Podríamos tal vez catalogarlo como una base del todo, aunque los caminos sean diferentes.
Sí.
Como aprender un idioma. Existen muchos idiomas, todos se hablan de manera distinta, pero el simbolismo, cuando uno quiere decir, no sé, un sentimiento, se escucha diferente, pero es el mismo sentimiento.
Es el mismo sentimiento, exactamente.
Vale, Diana, ahora coméntame una cosa. ¿Cómo uno empieza a estudiar todo esto? Todo lo que es el conocimiento, lo que es el tema de las energías. Y también, ¿esto es ya es por una cuestión de destino? ¿Es una cuestión de un don? ¿O se puede en verdad ingresar a este mundo siendo un particular?
Claro que sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mi conocimiento no viene de libros, ni de una institución, ni nada de eso. Esto es lo que yo sé, lo que que aprendí a manejar porque nací con esto, viene directamente del contacto con los espíritus. No hay libros, no hay textos. Primero, no soy astróloga. Esa parte nunca me ha llamado como la atención, pero no manejo ese lenguaje que pueden manejar varios astrólogos o videntes o médiums. Tampoco me considero, no tengo una palabra para definir el don que tengo desarrollado con el que nací. Y no lo llamo dones, lo llamo sentidos. Es un sentido más que tenemos todos los seres humanos. Y te voy a poner un ejemplo. Hay una acción que se llama déjà vu. Para mí el déjà vu no existe. Uno, y científicamente, uno no vive una experiencia dos veces, ni porque tengas una máquina del tiempo, porque serías tú de tu futuro, viene una acción de tú de tu pasado. Tú mismo no lo repites dos veces. El déjà vu sencillamente es algo de clarividencia. Todos tenemos el don de la clarividencia. ¿Qué pasa? Inconscientemente ya tenemos predicho lo que va a pasar en ciertos momentos, y es cuando decimos, oh, yo ya viví este momento. No, ya estaba predicho. Tú lo predices inconscientemente. Entonces, para mí el déjà vu no existe. La intuición, todos nacemos con esa intuición que nos dice, no salgas, no confíes en esa persona, esto no me conviene. Y eso no es brujería, eso nace con uno. Por eso digo que estos sentidos que tenemos dormidos y que de vidas muy pasadas empezaron a dormir en la humanidad, estos sentidos, por esos dogmas que empezaron a crear los mismos humanos como la religión y la política. Todo para tener un control como humano, para decirlo así. El que sabía un poquito más era brujo y te quemaban. La persona que sanaba era bruja y la quemaban. La persona que era partera era bruja y la quemaban. La que sabía el arte de las hierbas, de los minerales, de las piedras, de las rocas, de los metales, cristales, era bruja y la quemaban. Todas esas personas que tenían esos sentidos activos y ese conocimiento eran brujos y los quemaban. Incluso si nos vamos a los dogmas religiosos, en todos los libros religiosos, el Corán, la Biblia, Popol Vuh y demás, siempre habían personas con conocimiento más allá de otras personas. Moisés, por ejemplo, fue el primer brujo en la Biblia. Imagínate un anciano con un bastón abriendo el mar, convirtiendo el agua en sangre y la serpiente y todas esas cosas que nos dice el Antiguo Testamento. Eso es brujería. Y las religiones se contradicen con ciertos hechos bíblicos a los hechos humanos. Si lo hace un humano, es brujería. Entonces, ¿qué pasa? Desde que empezaron estos dogmas religiosos, y te voy a poner con el catolicismo, que es el que nos rige a la cultura latinoamericana, más que todo, empezaron las cruzadas y conjunto empezó la Inquisición. Entonces, ¿qué hace que el humano cierre esos sentidos con los que venía despiertos? El miedo. Si tú expresas que tienes conocimiento sobre la naturaleza, sobre lo físico, lo terrenal, lo espiritual, lo ancestral, eras brujo y te quemaban, te torturaban y acababan con tu familia, con los que siguen después de ti. Entonces, el miedo hace que aquí y vida tras vida vayas apagando esos sentidos que venían contigo. Igual todos los tenemos dormidos. Entonces, obviamente sí, si tú aprendes a activarlos, los vas a usar y te van a servir mucho en la vida. Incluso yo he conocido personas que me dicen, no, Diana, yo no creo en eso, yo no tengo ningún don, no tengo nada de eso. Y por simple curiosidad empiezan a hacer ciertas prácticas y los empiezan a desarrollar. Es sencillamente eso. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un detector de energías. Tú sabes cuando algo no está bien. Eso que se te paren los pelitos del brazo sin que haya frío, o sea, que no haya una temperatura donde dices, uy, está haciendo frío, sino que de repente sientes cómo te empiezas a erizar. Eso nace contigo. Todo esto nace con nosotros.
Esperamos que les esté gustando el programa. Pero por ahora, hasta aquí llegamos. Pero eso no es todo. Los invitamos a que escuchen la próxima parte, muy pronto, aquí, en Radio Sputnik.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 269 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Desde la capital rusa hemos estado con ustedes. ¿Quién les habla? Víctor Sukhov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.